Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Primera de Juan, 4, 1 al 6. La palabra de Dios dice así: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Señor, tú has dicho que Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Y acá nos dices que los que son de Dios oyen su voz, oyen tu voz. Señor, permite que podamos escuchar tu voz y que sea solamente tu voz. Protege, Señor, a mis hermanos de mí, de mi entendimiento, si es que no proviene de ti, Señor. Dales discernimiento. En el nombre de Jesús, amén. Recientemente tuve una mujer internada en el hospital porque creyó en una mentira. Un año atrás ella sintió un bulto en su mama y creyó una mentira guiada por el miedo a la verdad. La mentira era: probablemente no sea nada, no tienes nada de qué preocuparte. Si simplemente haces la mirada a un costado y te dejas de preocupar, nada va a pasar. Un año y meses después, la admitimos al hospital el día que la conocí, y el tumor se había expandido localmente y en todo su organismo. El cáncer que ella había negado por su incredulidad de la realidad y su credulidad a la mentira, ahora nos ponía a una posición a nosotros como médicos y a ella con tan solo 35 kilogramos sin opciones de poder curarla. Una mentira puede llegar a ser muy peligrosa, sobre todo cuando esa mentira está destruyendo la verdad y cuando esta verdad puede destruir nuestro propio cuerpo o puede amenazar nuestra propia vida. Y de esta misma forma sucede en las verdades espirituales. Y esto es lo que Juan quiere demostrarnos hoy en esta oportunidad. Los versículos que hemos leído comienzan en el primero de ellos diciéndonos: Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En este primer versículo, lo que nos está pidiendo Juan hacer es que podamos discernir las enseñanzas que escuchamos. Y este discernimiento, nos dice Juan, nos lo da a través de dos mandatos muy sencillos. Un primer mandato, de forma negativa, nos dice: no crean. Y un segundo mandato, diciéndonos: prueben todo espíritu. Cuando Juan nos dice que no crean, nos está llamando es a estar atentos y vigilantes de todo lo que estamos escuchando. No creer significa no ser persuadido fácilmente por cualquier argumento que proclama ser verdad. El peligro en esa época, como hemos visto en otro mensaje anterior de Juan capítulo 2, es que muchos de los hermanos de la iglesia se habían levantado en esa época proclamando de sí mismos que tenían una unción especial del Espíritu Santo. Y al reclamar esa unción especial del Espíritu Santo, estaban reclamando para sí mismos autoridad y por tanto debían ser escuchadas sus palabras. Como vimos en 1 Juan 2:27, estas personas estaban en la iglesia y habían salido de la iglesia. Por tanto, estos hermanos se llamaban a sí mismos cristianos. Estos hermanos, o falsos hermanos, se llamaban a sí mismos predicadores, se llamaban pastores y utilizaban palabras y términos religiosos habituales para la época, habituales para la iglesia cristiana, y con eso convencían a muchos sobre sus falsas enseñanzas. Hoy sucede lo mismo. Estos falsos profetas han salido al mundo con una titulación a sí mismos de que son cristianos y, como dice este pasaje, incluso dicen: yo soy de Dios, somos de Dios. Y se dan el título de cristianos, se dan el título de pastores o incluso se dan más autoridades llamándose a sí mismos muchas veces apóstoles y llamándose a sí mismos a tener autoridad sobre los demás. Y esto es algo que sucedía constantemente en la palabra de Dios. Y por eso la Biblia nos enseña a tener cuidado. Estas personas no están engañando con una careta de diablo. Jesús nos advierte en Mateo 7:15 que estos falsos maestros van a venir disfrazados como corderos. Van a quizás venir disfrazados muy parecido a lo que nosotros somos, pero con el deseo de engañar, porque finalmente van a ser lobos que quieren destruirnos. Y Pablo también en Gálatas 1:18 nos va a decir que incluso podría venir alguien en una imagen de un ángel de luz. Y aún así, finalmente mostrarnos solamente que era un ángel de oscuridad. Ellos no van a mostrar un rostro que claramente para nosotros demuestre que no son verdaderos. Ellos van a mostrar un rostro muy parecido a la piedad y a la fe que tú y yo tenemos. Y esto es cierto en todas las épocas de la palabra de Dios. Todas las épocas donde hubo grupo de creyentes o de personas o de un pueblo de Dios que se juntaba para adorar al Señor, se juntaban estos falsos maestros para enseñar aquellas cosas que no convenían. Y la palabra de Dios nos muestra, a través de todos esos ejemplos, cómo Dios también rechazaba a estos hombres. Muchos decían, nos dicen en Jeremías 14:14, profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, dice Dios, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos decían: Dios me ha dicho. Y Dios dice en Jeremías 23:16, no de la boca del Señor. Esas palabras no han salido de la boca del Señor. Y Ezequiel 13:6 dice incluso aún más, aquellos que dicen: Dios declara, Ezequiel 13:6 dice: dicen, el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. Así que esto es una realidad de toda la época de la palabra de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, Jesucristo en Mateo 7:21-23, nos muestra que estos falsos profetas incluso quieren argumentarle al Señor su posición delante de Él. Y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. argumentándole al mismo Señor que ellos son de Él. Y Él les dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y este es un gran peligro. Esa es la razón por la que tenemos que estar atentos y discernir. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos muchas grandes probabilidades de crecimiento espiritual, pero también gracias a la tecnología podemos tener muchas probabilidades de escuchar falsas enseñanzas. Y podemos escuchar predicadores que en ninguna otra época se podría haber escuchado en otro lugar del mundo, de otro lugar completamente diferente del mundo. Como dice David Matis, la cuestión no es si alguna vez has escuchado la voz de un falso profeta. Probablemente lo hagas todos los días. La cuestión es si puedes discernir qué mensajes son falsos y qué mensajes son verdaderos. Yo estoy preocupado por la mente cristiana simple. Estoy preocupado porque está con un gran peligro, porque la mente cristiana simple, que basa su fe cristiana en las superficialidades cristianas, tiene un gran peligro de ser convencido sin necesidad de que haya un gran hombre delante de él y que tenga una enseñanza con un gran espíritu de convencimiento. Y es convencido solamente porque este hombre o esta persona o este movimiento se llama a sí mismo espiritual o cristiano. Y hoy debemos darnos cuenta que ser cristiano o el título de cristiano hoy en día significa muchas cosas e incluso no significa nada. Pero las mentes cristianas que solamente quieren vivir en la superficialidad del cristianismo y que solamente quieren beber la leche espiritual y no crecen en su vida cristiana y en la profundidad de la palabra de Dios, son engañados por no grandes argumentos, simplemente muchas veces por un lenguaje religioso que genera algún afecto o algún sentimiento específico en la persona y simplemente se acostumbran a ese lenguaje religioso y están cómodos mientras no exista algo groseramente irracional en el pensamiento. Pero también, hoy en día, más que nunca, tenemos a aquellos cristianos culturales relativistas que afirman que no existe una verdad absoluta, que simplemente afirman que cada uno puede tener su propia verdad. Aceptan superficialmente cada verdad porque no pueden comprometerse con una sola verdad y rechazar las demás. Es más fácil hoy en día, porque es mal visto, por otra parte, ser absoluto, y por tanto es más fácil hoy en día defender todo, porque de esa forma no estamos defendiendo nada que comprometernos a la verdad. Estos hombres cristianos son cobardes y faltos de entendimiento. Y para muchos de estos cristianos, estas palabras de Juan serían catalogadas como falta de amor. Obviamente, Juan no nos está llamando a ser hipercríticos, como quizás puede suceder en algunos grupos cristianos también, que viendo todas estas realidades que están sucediendo en la iglesia cristiana, se vuelven hipercríticos y se quieren aislar como si fuesen también ellos los únicos verdaderos que tienen la verdad. Y muchas veces solamente se aíslan por aspectos externos religiosos y no por la verdad bíblica. La palabra nos está llamando constantemente a estar atentos y a no recibir cualquier mensaje que por que se llame cristiano es verdaderamente bíblico y verdadero. Pero al mismo tiempo nos está llamando a buscar la unidad con aquellos que son verdaderos cristianos. En este último tiempo, en mi devocional, terminando el Nuevo Testamento, en esta altura del año, me tocó leer nuevamente las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Y me sorprendió ver cómo en la segunda y en la tercera carta de Juan encontramos estas dos realidades. La realidad de rechazar las falsas doctrinas, pero también la realidad de unirnos a aquellos hermanos que, aun cuando son extraños, si predican la palabra, debemos tener compañerismo. En la segunda carta de Juan, Juan retoma a los falsos profetas y nos dice en los versículos 10 y 11, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Por tanto, está llamando a ser muy radical. No lo saludes, no participes con este hombre. Pero en la tercera carta de Juan, en los versículos 5 al 8, respecto a hombres que ellos no conocían, que eran extraños, pero que predicaban el Evangelio puro, Juan les dice: amados, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños. Extraños que capaz que no tendrían las mismas características litúrgicas, extraños que quizás tendrían una manera diferente de hablar, extraños que quizás tendrían una manera diferente de hacer algunas cosas eclesiásticas, pero hermanos que predicaban la palabra. Y por eso continúa diciendo, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia, harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre. Y más adelante dice en el 8, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Esto es lo que nosotros tenemos que discriminar. Cuando nos dice que tenemos que discriminar, no nos está diciendo exclusivamente que rechacemos a los falsos profetas, pero que también veamos que en aquellas cosas secundarias nosotros podemos tener hermandad y unidad con otro tipo de iglesias que capaz que en las cosas secundarias, que no son el Evangelio, son diferentes y podemos tener unidad. La pregunta es, ¿cómo podemos discriminar entre lo verdadero y lo falso? Y ahí es donde Juan nos da una segunda, un segundo mandato de cómo hacerlo. Dice, prueben los espíritus para saber si son o no de Dios. Esa palabra probar es la palabra que se usaba en ese tiempo para probar los metales, como el oro y la plata, para distinguirlos de los falsos metales parecidos, para saber si eran realmente genuinos o no. ¿Y cuáles son esas pruebas que podemos poner a los falsos, a la enseñanza para saber si son falsas o son verdaderas? Hay muchos y podemos encontrar en la palabra diferentes pruebas que nos va a dar la palabra de Dios. Pero Juan nos va a dar dos pruebas en estos versículos. Nos va a dar dos pruebas. La primera es la prueba de la doctrina sobre Jesús. Y la segunda es la posición de la autoridad de las enseñanzas apostólicas. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas. Leamos los versículos 2 y 3 nuevamente. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En esta época, los estudiosos están bastante seguros de que esta carta está refutando una enseñanza que era la enseñanza gnóstica o de los docetistas, que lo que decían era que Jesucristo en esta tierra en realidad era un holograma espiritual. Entonces Él caminó en esta tierra, pero siendo un holograma, era solamente un ser espiritual con una imagen que podían verla, pero que verdaderamente no tenía cuerpo, porque el cuerpo es maldito, porque el cuerpo es pecaminoso, entonces Dios no podía tener un cuerpo. Una doctrina similar a esa, que eran los docetistas, decían que un hombre llamado Jesús En el momento de su bautismo, en el bautismo de Juan el Bautista, fue poseído por el Hijo de Dios y que vivió 3 años el Hijo de Dios poseyendo a un hombre llamado Jesús, y que el momento en el que lo estaban crucificando, ese Hijo de Dios se fue y por eso clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y acá Juan nos está mostrando la realidad de que Jesucristo ha venido en carne. Y él utiliza las palabras de forma correcta, porque está utilizando, no solamente dice Jesús ha venido en carne, sino dice Jesucristo, denotando a Jesús la persona y Cristo el Mesías, su obra, ya ha venido en la carne, denotando que era el Hijo de Dios, mostrándonos las tres realidades que eventualmente estaban negando los docetistas de esa época. Pero aun si esa no es la razón específica por la cual Juan está escribiendo esto, la preocupación principal de Juan y la de nosotros hoy en día, porque capaz hoy en día no vamos a escuchar esa falsa doctrina, por lo menos de forma tan frecuente, la preocupación principal de Juan acá y el principio que nos está dando es que toda doctrina que distorsione quién es Jesús y distorsione cuál fue su obra histórica en esta tierra es falsa. Y es falsa porque tiene consecuencias directas contra nuestra salvación. Debemos entender que si lo que la doctrina ortodoxa enseñada por los apóstoles acerca de quién es Jesús y su obra es falsa, nuestra salvación está en juego. Porque si Jesús no es Dios, ¿cómo puede darnos a conocer a Dios plenamente? Si Jesús no es Dios, ¿cómo podemos confiar en sus promesas sobre todas aquellas promesas que nos dice que cumplirá para nosotros y por nosotros? Si Jesús no es verdaderamente humano, ¿cómo puede ser nuestro representante? ¿Cómo puede ser nuestro sacrificio moral verdadero? Si Jesús no murió verdaderamente y no resucitó verdaderamente, ¿cuál es nuestra esperanza en cuando nos enfrentamos a la muerte y cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida eterna? Si Jesús no es Dios y no es humano, ¿cómo podría habernos demostrado su amor divino y eterno puesto en práctica en su vida y muerte terrenal? El cristianismo verdadero distingue las realidades de lo falso y lo verdadero en relación a quién es Jesús y cuál es su obra. Las falsas religiones distorsionan esta verdad bíblica. Todas las religiones mayores del mundo tienen un concepto sobre Jesús, y eso tenemos que entenderlo. Todas las religiones importantes, mayores, conocidas, extendidas en el mundo tienen un concepto en relación a Jesús. Y debo decirles algo, todas las religiones mayores tienen un concepto bueno acerca de Jesús. Pero todas, sin excepción, excepto el cristianismo bíblico, niegan que Jesús es el Hijo de Dios o niegan que Jesús vino en carne. Todas niegan alguna de esas dos realidades. Incluso Gandhi, destaca el doctor David Allen, aceptó formalmente las enseñanzas de Jesús. Pero eso no lo hace cristiano y no lo hace verdadero. Ya que estos falsos maestros no solamente están negando a Jesús, sino que están distorsionando la verdad acerca de Jesús. ¿Cómo sabemos entonces si una enseñanza es verdadera? Si confiesa el Evangelio sin negar, sin añadir y sin distorsionar ninguna de sus enseñanzas bíblicas. Pero la pregunta fundamental para nosotros es, entonces, ¿conoces el Evangelio? ¿Vives el Evangelio? ¿Aplicas el Evangelio y es la base de tu fe? Porque si no lo conoces, no sabes cuando está siendo distorsionado. Si no lo vives, es fácilmente lo vas a olvidar o vas a sentirte solamente conmocionado por una verdad paralela y vas a entrar en otro camino. La segunda prueba para los falsos maestros la encontramos en los versículos 5 y 6 y dicen así: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Estos dos versículos nos muestran dos tipos diferentes de maestros. En el versículo 5 comienza diciendo ellos. Ellos está Juan refiriéndose a los falsos maestros. Y en el versículo 6 él dice nosotros. Comienza el versículo diciendo nosotros. Cuando dice nosotros, no nos está incluyendo a nosotros. Cuando dice nosotros, no está incluyendo a toda la iglesia a la que está escribiendo Juan. La iglesia a la que está escribiendo Juan son aquellos que oyen la voz de nosotros. Entonces, ¿quiénes son nosotros en este pasaje? Nosotros se está refiriendo a los apóstoles, de los cuales él es uno de ellos. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles? Los apóstoles eran los discípulos de Jesús, con excepción de Judas, el que lo traicionó, y agregando a Pablo. Los apóstoles eran aquellos que tenían la autoridad y responsabilidad directa de Jesús de darnos el fundamento de la verdad que sustentaría la fe cristiana hasta los últimos tiempos. ¿Entendieron eso? Eran los que tenían la autoridad y la responsabilidad de darnos los fundamentos de la verdad que sustentarían la fe cristiana hasta los últimos tiempos. Los fundamentos no se cambian. Quizás renueves tu cocina, pero los fundamentos no se cambian. Efesios 2:20 dice que la iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era ese fundamento? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando estamos diciendo esto, estamos refiriendo de que la autoridad final es la escritura de los apóstoles en las palabras de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y por qué tienen esa autoridad? ¿Por qué tienen esa autoridad? Juan responde a esta pregunta indirecta en los primeros versículos de Primera de Juan. Y él nos dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, lo que él está diciendo es la verdad objetiva que es desde el principio y que nosotros hemos sido testigos. Nosotros hemos sido testigos directos de esa verdad, escribimos acerca del verbo de la vida. La vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Él está hablando de Jesucristo. Lo que hemos visto lo hemos y oído les proclamamos también a ustedes. Los apóstoles tienen autoridad acerca de la realidad de Jesucristo, que nosotros sabemos que es toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito hablando acerca de Jesucristo. Tienen la autoridad porque fueron los testigos directos de la obra de Jesucristo en esta tierra, de la obra objetiva del Eterno, que es una verdad objetiva, la verdad real de todo este universo. Y la autoridad le fue dada por medio del Espíritu Santo, como nos dice en Juan, que el Espíritu Santo les recordaría todas las palabras de Jesús. Les recordaría todas las palabras de Jesús. Esta autoridad es por medio del Espíritu Santo. Por esta razón, Aquellos falsos maestros que se levantaban proclamando tener una unción especial del Espíritu Santo, contradiciendo la verdad de los apóstoles, eran mentira, porque el Espíritu Santo no podía contradecirse a sí mismo. El fundamento estaba puesto y por tanto no podía existir ahora una nueva interpretación de las realidades históricas, porque Jesucristo las había otorgado a los apóstoles. Gálatas 1:8 nos dice esto también, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Esto es importantísimo. Es importantísimo entender que los apóstoles no estaban predicando lo que ellos querían. No estaban predicando lo que recordaban, como muchas veces nosotros nos acordamos de la nostalgia de nuestra infancia y cuando contamos ese cuento que bajabas en bici y te caíste, estabas a 150 kilómetros por hora. Los apóstoles no estaban contando, recordando y tratando de acordarse lo que había pasado y haciendo grandes hipérboles de la historia antigua. Los apóstoles estaban enseñando conforme al Espíritu Santo, que les recordaba todas las cosas, que les permitía ser reveladas las realidades del Antiguo Testamento para que puedan ver cuál era la obra que Cristo había ahora en la realidad cumplido de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Ellos eran testigos y comunicadores por el Espíritu Santo. Desde ese momento y hasta ahora, cualquiera que se levante después de los apóstoles deben someterse a la palabra y a la autoridad de Dios que está escrita en su palabra. Esta palabra es la forma de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y esto no solamente es para los falsos profetas, sino es para nosotros mismos. Por eso en el versículo 6 dice, el que conoce a Dios nos oye. Es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios para escuchar y discriminar lo que es y lo que se nos está diciendo acerca de Jesucristo. Estos falsos profetas no se someten a la palabra de Dios. Y aunque pueden sonar espirituales e incluso utilizar la palabra de Dios distorsionada como su padre el diablo, lo que en realidad están enseñando es conforme a sus propios corazones mundanos, a sus propios corazones sumergidos en las pasiones terrenales. Por eso el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Jeremías 14:14, que ya lo mencionamos, en su segunda parte dice, ellos están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. Ellos predican al mundo que los oye porque predican asuntos del mundo. ¿Y qué son estos asuntos o enseñanzas del mundo? Juan ya nos los dijo en Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y nosotros tenemos ejemplos de esta predicación que es más terrenal que espiritual. Y tenemos ahí la realidad del Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad es el Evangelio que predica a un Jesús al que tú le tienes que dar tus posesiones para que Él te bendiga. Y finalmente, lo único que vemos es que hay una predicación por codicia y que está predicando a la codicia de la gente. Aquellos que predican eso, predican por codicia a la codicia de la gente, utilizando promesas espirituales para convertirlas en promesas terrenales y convirtiendo a Jesús en un simple medio para no alcanzar a Dios, pero alcanzar sus placeres terrenales, de los cuales Juan nos dijo que no tenemos que, a los que no tenemos que estar. Pero también encontramos otro tipo de iglesias que minimizan y menoscaban la autoridad de la Biblia y rechazan algunas verdades fundamentales del Evangelio porque estas verdades incomodan a la cultura. Rechazan la severidad de Dios, rechazan el infierno, rechazan el juicio de Dios porque no quieren ser ofensivos a la cultura alrededor, sin darse cuenta que están distorsionando el Evangelio de Cristo y lo están haciendo superficial, ya que para ellos Cristo es más un modelo de amor que un sacrificio por la culpa de nuestros pecados. Y en esta categoría hay muchas iglesias que hoy en día quizás no se han apartado del todo y por tanto no las podría llamar falsas en su totalidad, pero que están en un afán por contextualizar el Evangelio de tal forma a la cultura que están enseñando superficialmente la palabra de Dios. Y lo que están haciendo es convirtiendo la predicación y la enseñanza más parecido a un monólogo de comedia o a una predicación de autoayuda y superación que a la palabra viva del Señor. Y están tan metidos en tratar de agradar a la cultura que se están olvidando de las advertencias de Jesús en Lucas 6:26. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Ay de ustedes, que Dios nos proteja a nosotros también de querer agradar a la cultura. Pero también hay iglesias que proclaman leyes humanas por encima de Cristo y que generan una falsa transformación porque en realidad hay solamente hipocresía en sus acciones. Pero cuando uno los conoce verdaderamente, cuando uno conoce la realidad de sus corazones, lo que ve es la perversión de sus pecados. Porque no viven la verdadera transformación del Evangelio. Ellos odian externamente el pecado y generan grandes leyes humanas para ser protegidos de esos pecados, cuando sus corazones en realidad están persiguiendo esos pecados y muchas veces, y la mayoría de las veces, en su intimidad están cayendo en esos pecados. La verdad bíblica tiene una característica, y esa característica es que nos santifica en verdad de adentro para afuera. Nos santifica, nos separa para Dios. La mentira nos envuelve y nos mantiene en nuestra contaminación, dándonos en los deleites mundanos y profanos, dándonos a veces solo eventos externos de religiosidad para que nosotros sigamos revolcándonos en la mentira. Pero la verdad nos da la libertad de poder acercarnos a Dios como somos y poder no ser hipócritas delante de Él y ser transformados en una verdadera santificación. Jonathan Edwards dice, cuando el espíritu que está obrando opera contra los intereses del reino de Satanás, que consiste en alentar y establecer el pecado y alimentar las concupiscencias mundanas de los hombres, esto es señal segura de que es un espíritu verdadero y no falso. Y en medio de estas advertencias, Juan nos deja una promesa para todos nosotros en el versículo 4. El versículo 4 dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Acá nos dice que hemos vencido a los falsos profetas. La pregunta es, ¿de qué manera hemos vencido? Y la respuesta es, cuando ellos aparecieron y enseñaron sus mentiras, no caímos en el error. No escuchamos sus mensajes porque somos de Dios. Y nos dice que los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Y esta es la realidad. Si ¿Ustedes han salido de alguna de estas iglesias o conocen gente que ha salido de estas iglesias? Ustedes verán la acción providencial de Dios. Hombres o mujeres que en medio de esa situación escucharon un mensaje sano o agarraron providencialmente su Biblia y empezaron a leerla. Y en medio de esa lectura se dieron cuenta de algo, que lo que leían en la Biblia y lo que veían en la iglesia no eran compatibles. Y el Señor abrió sus ojos providencialmente y vencieron al maligno. Estos vencieron al maligno. Pero esto no es un mérito nuestro. Y no tenemos nada de qué enorgullecernos. No es que nosotros somos superiores a los falsos maestros o que nosotros somos superiores incluso a las personas que quizás están escuchando y están en medio de los falsos maestros. Porque acá dice, aquel que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Debemos entender que aunque hay un problema intelectual, hay un problema de entendimiento en todo esto de las enseñanzas de las falsas doctrinas, hay en realidad, y lo trascendente y definitivo, es la verdad espiritual escondida que tiene Satanás velado los ojos de las personas para que no puedan ver las realidades espirituales de Cristo. Por tanto, finalmente es una obra del Espíritu Santo para que entendamos las realidades espirituales, que nos convenza de pecado, que nos convenza de juicio, que nos convenza de justicia, recordándonos la obra de Jesús. Y esto debería quitarnos completamente todo nuestro orgullo y debería hacernos tener misericordia de aquellos que en incredulidad están en su ateísmo o en su hipercredulidad están en medio de la espiritualidad postmoderna. Porque no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo que nos abrió los ojos de nuestro entendimiento. Y esto también hace que nosotros podamos luchar adecuadamente en contra de los falsos maestros. Porque nuestro argumento no es un argumento basado en nuestro intelectualismo. Nuestro argumento es la predicación del Evangelio de Cristo pura y ortodoxamente, que para muchos es locura y para otros es necedad. Y nuestro segundo argumento es la oración para pedir que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento de aquellos que amamos, pero están siendo engañados. Y llegamos a la conclusión. ¿Conoces el Evangelio? De ahí depende todo. ¿Conoces el Evangelio? Esta es la verdad. Esto es lo que llamamos Evangelio. Esto es lo que te puede dar vida eterna y lo que te puede proteger de las falsas enseñanzas. Amigo, amiga, por culpa de tu pecado, a pesar de que Dios te creó para que tú puedas disfrutar de su bondad al tener una relación personal con Él, por culpa de tu pecado, ahora la ira de Dios se encuentra sobre ti. Porque Dios es santo, es decir, Dios no tiene pecado, no tiene error, es completamente puro y no puede tolerar en su presencia el pecado y por tanto no puedes entrar a su presencia, pero tampoco puede tolerar que el pecado quede sin castigo. Amigo o amiga, has pecado, entonces la ira de Dios está sobre ti, pero ya que Dios es bueno y es amor, decidió darnos una manera para poder aplacar la ira y que nuevamente podamos gozar de la bondad de su presencia en nuestras vidas. Y esto es algo que no hacemos nosotros, porque nosotros no hicimos ninguna obra de antemano para que Dios se agrade de nosotros para darnos esa opción. Porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de ese Dios santo. ¿Y cuál es la manera? Dios enseñó en su palabra que era necesario que el culpable derramara sangre hasta la muerte para pagar la deuda moral que teníamos con él. Sustituyendo una víctima inocente por la culpa que cada uno de nosotros cargábamos. Por años, los israelitas sacrificaban un cordero perfecto, un cordero inocente, para transmitirle su culpa, para mostrar que estaban transmitiendo su culpa a un cordero inocente. Pero la Biblia nos enseña que eso solo era una sombra de la realidad que salvaba. Era una sombra porque los animales no se ofrecían voluntariamente a esos sacrificios. Aun si no tenían manchas, no tenían una voluntad moral para darnos ese sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿quién voluntariamente se ofrecería para morir por los pecados de los demás? Y una pregunta aún más difícil de responder, ¿quién es inocente entre los seres humanos que pudiera pagar el pecado y el castigo de los demás sin tener que pagar su propio castigo? Y otra pregunta más, ¿qué ser humano, aun si fuese inocente, que sabemos que es imposible, y aún ofreciendo voluntariamente como sacrificio, podría ofrecernos con ese sacrificio la esperanza de eternidad con Dios si esa persona fue terrenal y finito? ¿Cómo podría ofrecernos una promesa infinita y eterna si esa persona, si existiese, fuese solamente terrenal y finita? Y es ahí donde la sabiduría de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios se juntaron. Porque el Padre entonces envió a su Hijo, aquel que es desde el principio y que estaba con Dios y era Dios, al eterno, inocente y perfecto, que voluntariamente se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Y con eso, este hombre, este Dios, nos dio a cada uno de nosotros la oportunidad de remover la ira de Dios que está encima de cada uno de nosotros. Pero al tercer día resucitó, demostrando que es Dios, para ofrecernos esperanza, no solamente de que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, pero que ahora podremos disfrutar de la bondad de Dios hoy, pero que en algún día la disfrutaremos plenamente en la eternidad con Él. Este es el Evangelio de Cristo. La pregunta fundamental es, ¿crees en Él? Y quiero que tú sepas, amigos, si tú estás escuchando hoy y nunca habías escuchado este Evangelio, o lo has escuchado y lo has rechazado vez tras vez, es que tú no estás escogiendo entre incredulidad y credulidad o fe. Tú no estás escogiendo entre incredulidad y fe. Tú estás decidiendo entre qué creer, entre dos realidades, ser crédulo o tener fe en Jesucristo y ser incrédulo y rechazar la mentira o creer mentiras que tú mismo quizás o Satanás te están, a las que te están llevando. Mentiras en las que tú puedes decir, como esta mujer con el cáncer de mama, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Una mentira y una incredulidad que no es un simple error, sino que tiene consecuencias de vida y de muerte. Acude a la verdad ahora. ¿Qué estás creyendo? Y hermano, tú que has confiado en eso, que un día has decidido creer en eso y rechazar la mentira, ¿estás viviendo diariamente en la palabra de Dios? ¿Estás viviendo diariamente en la palabra de Dios? ¿Te es tan común el rostro de tu Padre que cuando cualquiera con una voz parecida, una silueta parecida aparece en el horizonte y te llama, ven a mí, puedes distinguir a tu Padre? Hasta un bebé, sonríe con más facilidad del rostro conocido de su madre y de su padre que del rostro de un extraño. La pregunta es, ¿lo conoces a ese Dios que te salvó? ¿Conoces el Evangelio y es el sustento de tu vida? ¿Vives en oración por tu propia alma? Y en último lugar, hermanos, no dejen de orar por la iglesia, por el liderazgo, por los pastores, por los maestros, para que no haya un corazón de orgullo en el cual nos empecemos a sustentar en otra identidad que no es Cristo. Oremos una vez más. Señor, nuestra vida es Cristo. Y te pido, Señor, que tú estés obrando en cada uno de nosotros. Porque no es solamente una verdad que trasciende la hora siguiente, sino que trasciende nuestra vida, Señor. Y oro, Señor, por todos aquellos que han escuchado tu palabra y tu evangelio. Señor, que puedan creer, Señor, en esta verdad. Que tu Espíritu Santo abra sus ojos de su entendimiento. Que vean lo terrible de su pecado. Que vean cómo su corazón los inclina a alejarse de ti y a la maldad de su corazón, en sus críticas, en su enojo, en su mentira, en su odio hacia los demás, que no es la forma en la que tú has creado. Señor, que tu evangelio sea el sustento de nuestras vidas. Realmente, Señor, ayúdanos a distinguir tu voz, a ser ovejas que distinguen tu voz y que caminan hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra maravillosa, que solamente Cristo pudo llevarla a cabo y que tu Espíritu la aplica a nosotros. Señor, haz esta obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.